juras no dudar en morir por tu fe?
Juro.
¿Juras morir por tu señor natural?
Juro.
¿Juras morir por tu tierra?
Juro.
El personaje medieval por excelencia en nuestro país, en España, sin duda, es el Cid.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar, en la frontera de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. Con esta espada, hoy he conseguido la gloria.
Se trata de un hombre fundamental en la Reconquista. Su importancia y la magnitud de sus hazañas lo han convertido en un personaje que ha sido utilizado y manipulado a lo largo de nuestra historia, con fines claramente políticos. Ha pasado de ser el defensor de la cristiandad y la idea de una España unida y soberana a un mercenario sin escrúpulos que combatía a las órdenes del mejor postor. Pero el tiempo del Cid fue un periodo donde las fronteras no estaban definidas. Un siglo, el siglo XI, donde se produjeron cambios muy trascendentales en la historia de lo que sería España. El Cid Campeador fue un hijo de su tiempo, un hombre excepcional, y como todos los grandes personajes, es susceptible de ser manipulado por todos aquellos más pequeños que él. Hoy nos acercaremos a su figura, sin juicios previos, sin arengas, sin mitos, sin leyendas negras. Hoy conoceremos a Rodrigo Díaz, el hombre, el Cid Campeador.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Tú, como estudioso de la historia militar, actividad que ha ocupado gran parte de tu vida, hoy nos va a venir muy bien todo ese trabajo previo para que nos definas, nos cuentes la historia, la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Guillermo, sí que andas precisamente ahora inmerso en la vida del Cid para un libro que estás preparando, pero vamos a comenzar para poner a nuestros oyentes en antecedentes y en contexto. ¿Cómo era el tiempo del Cid? ¿Cómo era la península ibérica entonces?
Estamos, Adolfo, en un siglo crucial en eso que después se llamó la Reconquista. ¿Qué ha pasado en la península ibérica? Ha caído el califato. El califato de Córdoba ha saltado en muchos pedazos y se han formado los reinos de taifas. Por cierto, el califato cae por tensiones internas y por movidas palaciegas dentro de la nobleza árabe. Surgen los reinos de taifas y los cristianos tienen por primera vez desde Guadalete, o sea, desde 711, la iniciativa y han empezado a retomar terreno. Fernando I, el rey de León, pero también luego de Castilla, de Castilla y León, y luego le van cayendo territorios anejos por muertes de otros reyes, se convierte en un rey más fuerte de todos los anteriores que ha habido en la cristiandad, y luego su hijo Alfonso VI, todavía más fuerte todavía, llega a conquistar Toledo, y esto precipita que los reyes de Taifa, asustados, llamen a los almorávides y se produzca la primera oleada desde el norte de África en lo que luego, en este periodo tan convulso y tan duro que fue la Reconquista. Adolfo, cuando Hollywood quiso inventar un periodo en el que los hombres estaban solos, lejos del Estado y dependían solo de lo que ellos pudieran hacer, de su fuerza, de su voluntad, también para hacer el mal, inventaron el salvaje oeste, el western, ¿no? La ley era débil, todo dependía del sheriff, todo dependía de tu Colt 45. Si Hollywood hubiese estado en España, el periodo que escogeríamos habría sido la Reconquista, un mundo de frontera, un mundo muy difuso, donde no se sabía dónde acababa lo cristiano y empezaba lo musulmán, un mundo de alianzas muy complejas, como veremos esta noche.
En ese contexto, ¿quién fue el Cid? No sé, ¿cuáles fueron sus orígenes?
Pues el Cid pertenece a una familia, en opinión de muchos, de una nobleza media-alta, y que pasó, estuvo en la corte de Fernando I, sirviendo como escudero probablemente de su hijo Sancho. El periodo que pasa el Cid en esta corte es donde él aprende a luchar, donde aprende a pelear, donde se forma militarmente y además, bueno, entra en contacto con la realeza. Él estaba muy unido a Sancho de Castilla, que será luego, y que, acaba enfrentado a su hermano. ¿Qué pasó? Fernando I se muere y divide su reino entre sus hijos. Alfonso VI, que le da León, a Sancho le da Castilla, a Urraca le da Zamora, a Garcés le da otros condados, tal, pero aquí nos interesan los tres, Urraca, Alfonso y Sancho. Sancho y Alfonso automáticamente entran en guerra entre ellos. El Cid está al servicio de Sancho y Sancho muere asediando Zamora. Y aquí se produce un episodio que la literatura ha engrandecido y ha inventado mucho en exceso.
El destierro del Cid. Hay un destierro. ¿Por qué se produce?
Dice la literatura y el Cantar del mío Cid que cuando muere Sancho en el asedio de Zamora, es Alfonso VI a quien ponen detrás de la conspiración que lo mata. Sancho posiblemente fue víctima de una cosa que se llaman operaciones especiales, que es muy parecido a lo de ahora, que es que un comando va y se lo carga, ¿no? Pues posiblemente Sancho murió en esas circunstancias. Y la literatura y el mío Cid han dicho que el Cid hizo jurar a Alfonso VI que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho. Si esto lo hace el Cid, la historia del Cid serían 10 folios, pues se lo habría cargado el rey. O sea, la jura de Santa Gadea es un invento absolutamente literario. No existió.
Oye, Guillermo, destierran al Cid y a partir de ahí comienzan las controversias. ¿Fue un mercenario? ¿Fue un luchador por la cristiandad? ¿Luchó junto a los musulmanes? ¿Lo hizo junto a los cristianos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cuenta la historia?
Sí, verás, el destierro del Cid, que como te he dicho, no es por la jura de Santa Gadea, sino porque se mete... el Cid era de gatillo rápido, por decirlo así, y desbarata algunos planes que Alfonso VI tenía en Toledo. Alfonso VI se va de hacer una expedición y el Cid estaba enfermo y no le acompaña a la expedición y entonces se produce una pequeña racia de musulmanes en tierras de Alfonso VI, ¿no? En tierras de León y en tierras de Castilla. Y el Cid sale a contraatacar esa racia y se excede y hace una batida bestial y le tensa mucho las relaciones entre Alfonso y Toledo, que el rey tenía otros planes para Toledo. Y esto es lo que le cuesta el destierro al Cid. El Cid, una vez desterrado, se ofrece a los condes de Barcelona como soldado. Él tenía un ejército, tenía una fuerza. Los ejércitos eran muy limitados en aquella época, pero bueno, tenía una fuerza mixta, conformada por musulmanes y por cristianos. Esto era muy habitual en aquel momento, por eso ahora nos pararemos un momento en esto de los mercenarios y que si el Cid combatió con musulmanes y contra cristianos y tal, ahora nos pararemos ahí. Los condes de Barcelona no quieren al Cid y el Cid se ofrece al taifa de Zaragoza, al Muqtadid. Entonces el taifa de Zaragoza ya valoraba mucho a las tropas cristianas, porque las había sufrido.
El taifa es un musulmán, naturalmente.
Es, ¿no?, el rey de Zaragoza. Ajá. Cuando el califato, como hemos dicho al principio, el califato estalla en varios reinos, y uno de ellos, uno de los que se conforma, es Zaragoza. Uh-huh. Entonces el Cid pasa al servicio del taifa de Zaragoza, del rey de Zaragoza, el rey musulmán. ¿Aquí qué sucede? Claro, él combate a las órdenes de un musulmán. Este musulmán teme la expansión de Aragón y de Lérida, de la taifa de Lérida. Porque el taifa de Lérida, que está enemistado con el taifa de Zaragoza, se alía con los condes de Barcelona y atacan Zaragoza. Entonces el Cid sale en defensa de su señor, que es el taifa de Zaragoza. Con lo cual tenemos una batalla en la que se enfrentan moros y cristianos contra moros y cristianos. Por cierto, una batalla en la que los condes de Barcelona no salieron especialmente bien parados. Es un mundo, Adolfo, este, muy complicado. La conquista no avanzó más rápido por parte de los cristianos porque los cristianos inventaron un sistema de parias que extorsionaban, era una extorsión en toda regla, al musulmán. O pagas o te invado, pero si me pagas te doy protección. Había alianzas permanentes de moros y cristianos, de cristianos y moros, de moros y moros, de cristianos y cristianos, en un mundo muy complicado donde, Adolfo, los intereses a corto plazo muchas veces llevaban alianzas extrañas.
Fíjate que yo que pensaba que este periodo sanchista era el periodo más complejo de nuestro país, ya veo que nos viene desde muy atrás, ¿no? Déjame que te voy a presentar y voy a presentar a los oyentes al profesor Baura. Eduardo Baura es profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU. Querido profesor, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias.
Oiga, mire, todos estamos absolutamente convencidos de sus conocimientos. Lo que nos tiene que demostrar esta noche es su enorme capacidad de síntesis ante preguntas como, por ejemplo, ¿qué podemos considerar dentro de la historia sobre el largo periodo que hemos llamado Reconquista? ¿Qué consideraciones pondría usted como más relevantes en ese periodo?
Pues mira, Adolfo, en primer lugar, y tiene mucho que ver con lo que estabais hablando anteriormente, lo primero que hay que decir es que los historiadores somos muy de agrupar hechos y agrupar épocas en un solo nombre para que quede, para que sea mucho más didáctico, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, dentro del periodo de la Reconquista podríamos diferenciar muchos subperiodos, por así decirlo. Ahora bien, es verdad que sí que se puede hablar de manera legítima de una Reconquista, ¿no? Es verdad que no fue un único periodo, que hubo muchos altibajos, que como ya se ha dicho previamente en el programa, pues efectivamente las relaciones entre cristianos y musulmanes fueron un poco poliédricas, ¿no? No siempre estuvieron enfrentados entre ellos y hubo diferentes alianzas, contraalianzas, etcétera. Pero sí que se puede hablar en general de un periodo de la Reconquista que iría más o menos, o eso es lo que dice la historiografía, pues más o menos desde los siglos VIII, IX, más o menos, hasta el final de la Reconquista, que siempre se ha cifrado en 1492. Entonces, en primer lugar, no es un periodo, hay muchos altibajos, pero sí que se puede hablar de un conjunto y legítimamente se puede hablar de Reconquista, por mucho que sea un término controvertido.
Correcto. Permítanme los oyentes y desde luego el profesor que hablemos de la Reconquista como una guerra. Oiga, ¿esta larga guerra fue española solo o también fue europea?
Bueno, pues en principio fue española, si es que podemos hablar de española, que eso daría para otro programa, Adolfo. Pero bueno, entendámonos como España, Hispania, los herederos de la Hispania romana y visigoda, al principio desde luego se circunscribe a la península, si queremos, porque tampoco está muy clara la distinción entre España y Portugal hasta más adelante, siglo XI, siglo XII. Por tanto, efectivamente fue eminentemente ibérica, hasta que es en el siglo XI cuando hay un papa que es Alejandro II, que emite una bula de cruzada y anima también a voluntarios de otros países europeos a acudir a la península ibérica para guerrear contra los musulmanes y para llevar a cabo lo que entonces se llamaba, entonces no se llamaba reconquista, eso es un término bastante posterior de la época moderna, se hablaba de restauración. Entonces, en muchas crónicas sí que vemos el ansia de restaurar el antiguo orden que se había perdido, con lo que, con bastante justicia, los autores medievales cristianos consideraban que había sido una usurpación por parte de los musulmanes de un territorio que antes no les pertenecía.
Entiendo. Guillermo, te escucha el profesor Baura.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Una pregunta. Sobre esto del término reconquista, y hay una guerra terminológica y hay mucha bibliografía al respecto. ¿Llegaron a hablar los musulmanes también de reconquista?
No, eso es una cosa muy curiosa. Vamos a ver, lo que es la Reconquista, desde luego, utilizando las fuentes, que básicamente son las crónicas cristianas, desde la óptica cristiana siempre se habla de restauratio, ¿no? En latín, de restauración. Es decir, la idea es restaurar el orden que había primigenio. Desde el punto de vista de las crónicas árabes no encontramos esa terminología. Es verdad que los árabes no consideran haber usurpado nada. De hecho, y no les falta razón, en el fondo lo que habían hecho el amigo Tariq, Musa, etcétera, aquel año infausto, 711, no deja de ser otra cosa que responder a una llamada. No se sabe, que ahí también hay mucho mito, si había sido el célebre conde Don Julián, etcétera, en el que el 711, en medio de estas guerras intestinas visigodas, había llamado a las tribus norteafricanas, pero parece ser que sí que correspondieron a un llamado por parte de la península ibérica. Entonces, en las fuentes árabes no hablan tanto de esta terminología, pero es verdad que sí que se habla de que, como se ha dicho antes en el programa, hay que intentar volver a retomar esos territorios que a partir del siglo XI los cristianos están empezando a reconquistarles, ¿no?
Querido profesor, sobresaliente en su capacidad de síntesis, le agradezco mucho el esfuerzo. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. Escucha esto ahora.
Siempre dispuestos para matar. No lo estáis tanto para morir.
Yo sí lo estoy, don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos.
¿Y qué es lo que nos espera a todos?
Guerra, muerte y desolación.
Guillermo, esto que hemos oído es un fragmento de la película El Cid, en la que Charlton Heston encarna a Rodrigo Díaz de Vivar, en fin, la célebre película El Cid, ¿verdad? ¿Qué opinas de esta peli? Y luego además creo, refréscame la memoria, que Amazon hizo una serie de televisión. También me gustaría conocer tu opinión.
Pues a ver, El Cid de Charlton Heston, dirigida por Anthony Mann, es una maravilla de película, es una película estupenda, que se basa en el Cid literario y en lo que Menéndez Pidal, en aquel momento, durante el franquismo, pensaba que tenía que significar el Cid. Por lo tanto, tenemos un Cid que habla de España, que habla de muchas cuestiones que en aquel momento no existían, y extremadamente ideológico, a pesar de que la película es estupenda. Muy estupenda. Respecto a la serie de Amazon, me parece una serie muy buena para entender ese periodo, una serie donde se cuenta la corte de Fernando I de manera maravillosa y que nos enseña bien, además, que el Cid, bueno, al final era un señor de la guerra. ¿Qué era un señor de la guerra? ¿Qué pasaba en aquel periodo, Adolfo? Con muy pocos hombres, en aquel periodo podías hacer mucho. El Cid se dio cuenta de que con su fuerza mixta, con su incapacidad para el combate, ganó 7 batallas campales. Eso no lo hizo nadie. No hay nadie en aquel periodo que consiguiera eso. Había muy pocas batallas, a pesar de lo que la gente cree. Él se dio cuenta que podía ser rey y quiso ser rey de Valencia. Y para eso se lanzó a la aventura, primero al servicio de un rey, después al servicio de los taifas y al final al servicio de sí mismo, intentando ser lo que muchos otros habían conseguido, que es alcanzar un linaje, tener una corona, y estuvo muy cerca de conseguirlo en Valencia.
¿No tenemos la impresión, o podemos tener la impresión, que de alguna manera podría coincidir con el perfil de un mercenario?
El problema está en que el mercenario es mercenario cuando eso lo en el contexto de la época combates contra tropas, o sea, si hay un paralelismo, si tienes enfrente una tropa estatal, por decirlo así. Cuando todos son mercenarios, es que el mundo era así. Era un mundo, si queremos decirlo así, de mercenarios. Pero yo creo que el contexto de la época, y sobre todo que todos cobraban de todos y todos atacaban a todos, es muy difícil decir quién lo hacía bien y quién lo hacía mal.
Hablamos de la época del Cid, no confundas con los días que estamos viviendo en nuestro país. Conviene no confundirlo.
Hay alianzas peores hoy, mucho peores que las que había en el siglo XI.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido a Rodrigo Díaz de Vivar, un hombre hijo de su tiempo, un señor de la guerra, cuando la guerra lo era todo. En definitiva, hemos contado la historia del Cid Campeador, una historia que no necesita acudir a la leyenda para demostrar que hablamos de un hombre extraordinario. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.